presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 16,4 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hoy día hasta los 24, algo así parecido al verano. Nico ¿Cómo? Vial, María José Soto, ¿cómo están?
Bien.
24, hola, 24 grados.
Oye, ¿no va a llover entonces el fin de semana?
Sí, va a llover.
Sí, pero aquí en la zona centro va a llover gotita. De hecho, me contaban que hasta podría llover parte el lunes, pero eso es en desarrollo.
Lo que yo veo acá es que el sábado llovería acá en la capital chubascos durante la noche y el domingo durante la mañana, principalmente. Se corre la lluvia porque se hablaba mucho del sábado, ahora se dice más el domingo, pero todo puede pasar con...
Oye, lo que se me confirmaban es que parece que el Fiestas Patrias no llueve.
Eso te iba a decir, ya se iba a preguntar eso.
¿Viste? Sí, muy bien. Conozco gente.
Muy bien, ya, no llueve.
Preguntó hoy día acordándome
¿Te acordaste de mí?
Un meteorólogo, ¿ya? Una persona que estudia esto,
que sabe, y me dijo
que por ahora no hay lluvia el Fiestas Patrias.
Qué bonito.
Pensando el viernes, sábado, domingo, digo.
Ya. Buenas noticias.
Qué
entonces.
Bien. Bueno, oye, donde está, sí está lloviendo y sobremojado. Esa es la convención, chaparrones. Esa es la convención constitucional. A esta hora, de hecho, era una jornada clave en la convención porque iban a votar ya el reglamento total que iba a regir el órgano para empezar y hablar del fondo, del cambio, una nueva constitución. Sin embargo, hubo una discusión bien importante. Se suspendió la votación por ahora.
Está suspendida, de hecho.
Claro, está suspendida porque tienen que ponerse de acuerdo. Les vamos a contar qué fue lo que pasó. Con todos los detalles, por supuesto.
Oye, hablamos del contexto sanitario, las vacunas también muy importante, y de la UEF.
La UEF.
De aquella tan querida unidad de fomento.
¿Qué manera
que
sería?
Hoy,
no sé.
No, digo, en un tono burlesco.
Señores,
vivimos
pasó
con
la
ella,
barrera.
Asumimos. De hecho, estábamos viendo cuando uno hace preguntas con respecto a la UEF.
No sabemos. Queríamos hacerle pregunta del día, sí.
De la UEF, pero yo.
Pero no reconozco que. Estamos en silencio.
Yo autoritariamente dije, ya, pero ¿qué? Si la UEF hay que vivir con ella, ¿no?
Claro, las alternativas. ¿Qué te parece que esté sobre los 30.000? ¿Qué tengo que pagar?
Tengo que pagar.
Igual nomás. Oye, y en el ámbito internacional también vamos a seguir hablando de otras cosas, sobre todo relacionadas al COVID-19. Moderna está desarrollando una vacuna de una sola dosis para reforzar no solo el COVID, sino que también la gripe común. Y además,
qué bueno.
Sí, ¿no es cierto? Sí. Sería bastante bueno. Y en Australia están esperando desconfinar Sydney en octubre con ya un 70% de los vacunados y esto podría incluir apertura de fronteras.
Hubo visita a reunión dentro de la visita y la gira europea del presidente Piñera, reunión con el Papa Francisco en el Vaticano. Vamos a ver los temas que se conversaron ahí y una que otra. Vamos a hablar de deporte también, ¿no?
Por supuesto, sí, el partido de hoy día.
Hoy día es,
¿cómo no?,
día clave. El cliché, día clave, pero es que en verdad es clave.
El día de hoy, el departamento creativo de Radio Duna hizo su pregunta del día, que no fue en UEF, pero sí le vamos a preguntar algo que es importante.
Que porque... son buenos porque estábamos medio nublado hoy día. Los asesores.
Sí, todos los asesores estábamos con caña, parece. No había mucha idea.
Afectó mucho los UEF 30.
Ya, pero sí tenemos una pregunta importante que es súper importante para que ustedes participen. Y es que el Senado aprobó en general el voto obligatorio. ¿Crees que debería promulgarse ya de una vez por todas? Puedes votar en nuestras redes sociales.
Bueno, mientras ustedes votan, por supuesto, en Duna.cl y también en nuestras redes sociales, como siempre hasta ahora hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo junto a Kike Yavar, pero Kike, no corras. Hay tiempo
haciendo
todavía.
Escándalo, usando la...
Venía más pasado que la UEF, no.
Mira qué bueno. Yo creo que debería ser el presidente del departamento creativo de Radio Duna.
Él tiene muy buena idea.
Kike, sí.
Sí, ya, y ahora es donde uno ya no tiene ideas.
Pero no preguntas.
Él.
Bueno, ya.
¿Y bueno, titulares también tiene?
Sí, los titulares tengo varios, así que vamos con ellos. El Ministerio de Salud informó hoy 515 casos nuevos de coronavirus y 37 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 0,87% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 60.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan hoy a 553, de los cuales 413 se cuentan con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 499 camas críticas a nivel nacional. Finalmente, la Convención Constitucional no votará hoy el reglamento del organismo, luego de que la sesión fuera suspendida para votar mañana todas las propuestas de reglamento que lleguen durante la jornada. Los representantes de pueblos originarios mostraron su molestia luego de que la mesa de la convención decidiera no tomar en cuenta las propuestas de la Comisión de Participación y Consulta Indígena, lo que generó que parte de los convencionales de escaños reservados incluso pidieran cambios en la formación de la mesa. El convencional Rodrigo Rojas Vade solicitó licencia médica por 15 días en medio del debate sobre su continuidad en la convención, luego de que el convencional reconociera a La Tercera mentir sobre su estado de salud y asegurar que no padece cáncer. Según el documento firmado por el secretario provisional John Smock, el representante del Distrito 13 está fuera de funciones a partir de este jueves hasta el 23 de septiembre, fecha en la cual se debería estar votando el reglamento definitivo de esta institución. El presidente Sebastián Piñera sostuvo una audiencia con el Papa Francisco en el marco de su gira por Europa. El mandatario chileno se reunió con la autoridad eclesiástica y el secretario de Estado, Monseñor Pietro Parolin, con quien tuvo conversaciones en torno al compromiso común en favor de la paz, la justicia social, la protección de los pobres, los marginados y las personas más vulnerables. El Banco Central Europeo decidió mantener la tasa en mínimos históricos, con los que el interés principal se mantiene en 0,1%. Eso sí, a través de un comunicado, la institución aseguró que reducirá las compras de deuda antipandemia el próximo trimestre. El gobierno de Joe Biden demandará a Texas por sus restricciones al aborto. El fiscal general aseguró que está explorando todas las opciones para responder con el fin de proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto. El aeropuerto de Kabul reanudará sus operaciones este jueves por primera vez desde la retirada de las tropas estadounidenses y saldrá el primer vuelo con pasajeros desde la capital afgana. El portavoz del Talibán en Qatar aseguró que se retomará el libre movimiento y las personas que tengan pasaporte y tickets aéreos podrán subir a un avión y viajar, donde el terminal aeroportuario volverá a normalizar su operación de manera gradual. Y al deporte, Alexa Guarachi, su historia en el US Open. La doblista nacional se instaló por primera vez en las semifinales de dobles femeninos del Grand Slam estadounidense. De esta manera toma forma la tenista nacional, aseguró el mejor ranking de su carrera y de avanzar a la final llegaría al puesto 11 de la WTA.
¿Qué se Quique?
Sí, ustedes.
Nos vemos. Bueno, y no olvidar el partido de Chile con Colombia hoy día a las 20 horas. Revisamos principales noticias que está marcando la jornada el día de hoy, jueves 9 de septiembre. Les contamos del balance sanitario que salió a conocer hace poquito rato atrás. En las últimas 24 horas han reportado 515 nuevos casos de COVID, unos 79 contagios menos si se compara con la cifra de hace una semana correspondiente al jueves 2 de septiembre. Ahora, del total de contagios, 316 corresponden a casos con síntomas y 154 a casos asintomáticos. El total de contagios acumulados en el país es de 1.642.646 personas. Y en cuanto a la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional, este ha ido a la baja, menos 19 y menos 30% si se compara entre 7 y 14 días respectivamente. Sobre los casos activos, estos descendieron a 2.996, o sea, son 652 menos que las cifras de la semana pasada. Y la positividad sigue baja también. Se cifra en 0,87% en base a los más de 53.000 PCR realizados en las últimas 24 horas. La región metropolitana se mantiene con un 1% de positividad, mientras que 15 regiones registran una positividad menor o igual al 1%. Además de esto, 11 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 y 14 días y lo hacen también en las últimas 2 semanas. En cuanto a los fallecidos, son 37 los inscritos en el DEIS, en el Departamento de Estadística e Información de Salud, y como todos los jueves también hay cambios en el plan paso a paso. Avanza apertura en la región de Coquimbo, en la comuna de Andacollo, en la región de Valparaíso, en la comuna de Olmué, en el Biobío, Penco, y en la región de Los Lagos, Llanquihue y Fresia. Eso a apertura. Por otra parte, retrocede en la preparación O'Higgins, en la región de O'Higgins, Mostazal. Estos cambios entran en vigencia este sábado 11 de septiembre a las 5 de la mañana. Son las modificaciones en el plan paso a paso que dan a conocer las autoridades de salud el día de hoy.
Bueno, además hay información adicional respecto de los procesos de vacunación, específicamente respecto de niños de 6 a 11 años. Más de 1.5 millones de estos niños de esta edad van a poder ser vacunados contra el COVID-19 en los colegios. Fue la información que se entregó ahora. Recordemos que el lunes pasado recién el Instituto de Salud Pública aprobó ampliar el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac en estos niños a partir de los 6 años. Años en todo el país. Y luego de contar con esta autorización, se informó por parte del Ministerio de Salud que las próximas semanas se va a retomar la vacunación en adolescentes de 12 a 17 años, que estaba haciéndose con la vacuna Pfizer en ese rango puntualmente, y que en el caso de los niños de 6 a 11 años de edad van a ser vacunados con Sinovac en sus respectivos colegios, que partiría este proceso después de las fiestas patrias. ¿Cuántos son los potenciales beneficiados con esta nueva etapa? Bueno, según los datos que hoy día da a conocer EMOL a través del Ministerio de Educación, los niños que actualmente están matriculados en la educación escolar regular y que tienen entre 6 y 11 años son aproximadamente 1,5 millones de niños. Más de un tercio de ellos, que son 579 mil, están en la región metropolitana, uno de cada 10 en la región de Valparaíso y también una cifra parecida en la región del Biobío. Otras regiones con alto número de escolares, niños de esas edades, son en el Maule, 92 mil, también en la Araucanía. En cambio, la región con el número más reducido de niños de esa edad en ese rango etario son Aysén, Magallanes, Arica y Parinacota. En cuanto a las edades, el grupo más numeroso es el de escolares de 10 años. Le siguen los niños de 11, de 9, de 6, 7 y 8 años.
12 de la tarde con 12 minutos. Unidad de Fomento. Se esperaba.
Ay,
se sabía, porque uno sabe cuándo va a subir y a cuánto va a subir. 30.001,4 pesos es lo que a partir de hoy tenemos como unidad de fomento. Esto ya se sabía, insisto, desde el último dato de inflación. Ojo que cuando se da el dato de inflación, ya al día siguiente, ¡pum!, tienes el dato rezagado, digamos, y eso va dando una idea, porque si fue 0,8% el mes de julio, el de agosto que entregamos ayer, entregó al INE, pero que comentamos nosotros, era de 0,4, y las proyecciones hablan, de hecho, con ese 0,4, comentaba yo que a nivel 12 meses la inflación, el nivel de los precios llega a 4,8%, uno tiende a pensar que 30.000, 1,4, vamos a ir subiendo. ¿Hasta dónde? Fíjense que la historia es importante para esto. 13 años tardó en pasar de los 20.000 pesos a los 30.000 pesos. Uh-huh. 13 años. Y anteriormente había demorado 15 años en pasar de los 10.000 hasta los 20.000. Ahora, uno diría como que la vía cíclica. Esto es como, ya, entonces vamos a llegar a los 40.000 en 10 años. Tranquilidad, porque esto depende de la inflación.
No, tranquilidad, ansiedad.
No, digo tranquilidad en términos de, sí, uno podría decir, ya, entonces por lo menos
tengo 10 años
para que me lo suban a 40 lucas.
Claro.
Bueno. UF, que ha sido siempre un tema, de hecho, siempre en algunas candidaturas presidenciales de antaño se hablaba de ya terminar con esta inyección de la UF, la unidad de fomento, a el pago de una serie de servicios, prestaciones, como el clásico crédito hipotecario. Ese es el primero que sale. Pero también los créditos de consumo, depósitos, ahorros, colegiaturas, costos de construcción, partidas provisionales.
Arriendo.
El sueldo máximo imponible a la AFP. Arriendo, que generalmente no se hace en UF, sino en pesos, pero sí te puede.
Muchos se hacen en UF.
Planes de salud, fondos de cesantía, suma y sigue. Y lo que siempre decimos, ¿y por qué no los sueldos? Porque los sueldos no se ven en la UF. Claro, sube la UF, pero no, la UF no aplica, sino que la deuda. Bueno, este es un tema que está ahí presente, hemos conversado largamente sobre las perspectivas de inflación. También hay un punto positivo, porque no todo es negativo acá, digamos, si quieren verlo de esa forma.
Por favor, dame un dato positivo, porque lo necesito.
Porque aquellos que tengan ahorros en UF, por ejemplo, los pensionados del sistema AFP, porque los pensionados tienen su pensión, valga la redundancia, definida en UF, va a registrar un aumento. No un aumento, pero se aumenta. Así que también veamos lo bueno y lo malo de la vida, digamos. Pero claro, cuando ya empezamos a ver deuda, 30 mil pesos ya definitivo a partir de hoy. Esto podría ir escalando, una UF que va reajustándose mensualmente, y si uno considera que las proyecciones del Banco Central, los datos, lo que les decía yo, que septiembre tradicionalmente es un mes donde hay productos importantes que suben de precio, desde los combustibles, desde los comestibles, hasta lo bebestible, es un tema que va a estar presente. Según la normativa, claro, este es un dato importante, según la normativa del Banco Central, la UF se reajusta a partir del día 10 de cada mes y hasta el día 9 del mes siguiente, en forma diaria, esto es diario, a la tasa promedio geométrica correspondiente a la variación que haya experimentado el IPC que determina el INE. Esto en el mes calendario inmediatamente anterior al periodo para el cual se calcule la UF. Por eso siempre se sabía esto ya hace un mes, de que íbamos a llegar a superar los 30.000, pero hoy se concreta entonces con la unidad de fomento.
Ya.
Así que ahí estamos.
Ánimo. No tenemos ni nada que preguntar.
No, podríamos hacer varias preguntas, pero ya
está todo más que claro.
Nos reiríamos mucho de esa desgracia.
Hay que verle o sacar el lado positivo.
Ahora, para cerrar, porque muchas veces se dice la UF, la inflación, crédito hipotecario y las tasas, ya con el aumento de tasas también del Banco Central. Y ahí muchos expertos están diciendo. Claro, porque uno diría, entonces crédito hipotecario ahora ni muerto. No tan así, porque si efectivamente sigue subiendo la tasa de interés, estamos viendo este efecto en la UF, hasta puede ser un momento ideal, pensando de que ya el próximo año y el subsiguiente sería más complicado. Hay que verlo en esa mirada.
Claro.
No entendí.
Que podría ser peor en los próximos años.
La recomendación entonces sí es entrar en crédito hipotecario.
Dicen los expertos, yo no voy a recomendar eso porque no soy quien.
¿Qué dicen los expertos? Con una UF que creciendo podría, y una tasa.
Que si uno es impostergable, uno tendría que ver ahora tema de, por ejemplo, crédito hipotecario, porque obviamente las tasas que te van a presentar el próximo año
van a ser más altas.
Y la vez, porque al final, los créditos hipotecarios te pueden ofrecer en tasa fija, variable o mixta. Porque se paga en UF. Hay un tema.
Ya, pero no.
Hay cosas buenas también en la vida.
Ya, 12:17.
Próxima semana fiestas patrias.
Sigamos avanzando, porque la directiva de la Convención Constitucional decidió tomar más tiempo para debatir las propuestas de reglamento con el fin de resolver las diferencias sobre el quórum de 2/3 en el que se van a debatir si son aprobadas algunas normas. Esta decisión llevó a aplazar la votación, lo comentábamos al principio del programa, que está suspendido por el momento eso. Y mientras eso pasa, el convencional Rodrigo Rojas Bade, electo como parte de la ex lista del pueblo, ha estado en el centro de la controversia, tras revelarse este fin de semana por parte de La Tercera que no padecía cáncer, una enfermedad que aseguró tener desde hace varios años. Finalmente se le consultó por parte de La Tercera y después de verse acorralado de alguna forma, dijo que no tenía cáncer. Ya el domingo el constituyente había presentado su renuncia a la vicepresidencia de la mesa ampliada, y el lunes los representantes del órgano constituyente ingresaron una denuncia en su contra ante la Fiscalía Centro Norte por declaración de patrimonio. Esto llevó a que el miércoles, y en el marco de las diligencias de la PDI, se tomara declaraciones a Loncón y a Baza. Además, en horas de la tarde de ayer, la lista del pueblo, que es la lista del pueblo constituyente ahora, emitieron un comunicado en donde aseguraban que la probidad y la transparencia son ejes rectores de este proceso constituyente, por lo que Rodrigo Rojas ya no pertenecía a esta lista. Y hoy día, son varios capítulos que lleva este caso, el constituyente presentó una licencia médica por 15 días, la que fue certificada por el secretario previsional de la Secretaría de la Instancia, una autorización que comienza a regir entonces desde hoy hasta los próximos días, entonces 15 días más debería estar de vuelta. La mesa está a la espera de la presentación de un informe que encargó para evaluar los pasos a seguir ante la situación de Rojas Bade, que incluye su reemplazante en la vicepresidencia. Si bien en un inicio la presidenta de la convención sostuvo que Tania Madriaga asumiría en el cargo, el cupo permanece de momento vacante, así que hay varias cosas por definir todavía en la convención constitucional. Mientras esto ocurre, Rodrigo Rojas se pidió licencia. 15 días de licencia No sé si ya se conoce la razón de la licencia.
No, hay un certificado que entregó el secretario subrogante, sí, pero sí, habla de la licencia, ¿no?
Claro, profundiza.
No, y generalmente no se entra a hacer público el porqué de la licencia.
Claro,
y
generalmente no se dice, no se puede,
lo que corresponde, no, sí.
La presidenta, Elisa Loncón, la presidenta de la convención, dice que lo llamó por teléfono, que ha intentado comunicarse con él para hablar, que le aclare algo. Recordemos que ayer fue la PDI, digamos, a hablar con la vicepresidencia, y dice que no contesta, que está total y completamente inubicable y que no ha hablado con absolutamente nadie por ahora, luego de lo que pasó el fin de semana. Oye, los cambios de tema, vamos al Congreso en Valparaíso. Hay novedades con el matrimonio igualitario. Recordemos luego que el presidente Sebastián Piñera impulsara el proyecto luego de su cuenta pública, que se tradujo básicamente en impulsar un proyecto de que presentó Michelle Bachelet de matrimonio igualitario en 2017. Y eso generó ya que se reabriera un poco la discusión que estaba un poco durmiendo en el Congreso. De esta forma, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime la idea de legislar el matrimonio igualitario. Fue una iniciativa que fue aprobada por varios diputados como Marco Ilavaca, Carol Cariola, Pamela Gile, Luciano Cruzcoque de Evópoli, Matías Walker de la DC, Leonardo Soto del Partido Socialista, etcétera. ¿En qué se traduce esta idea o este proyecto de matrimonio igualitario? El proyecto lo que hace es eliminar el concepto de entre un hombre y una mujer como únicos miembros de un matrimonio y le agrega, en el fondo, la idea de cónyuges. Y ya no se habla de marido y mujer, sino
cónyuge,
de
cónyuge. Me retan a mí cuando digo cónyuge y los abogados. Es cónyuge.
Ya, cuando. Ok, arregladísimo. Cónyuges.
Que se vengo reemplaza. Familia abogado, entonces.
Se retan al tiro, te van a retar.
Me retan.
Perdón a los familiares, no, tío, pero... primo.
De... ¡Ah, papá!
Disculpa. Ya, se reemplaza entonces el que el matrimonio es entre un hombre y una mujer por entre cónyuges. Y en los asuntos de filiación que se hacen a madre y padre, se reemplaza por progenitores, que pueden ser padre y madre, ambos padres o ambas madres. También lo que agrega este proyecto es que se reconoce la calidad de los progenitores y consecuentemente la relación de filiación a las parejas de un mismo sexo, así como también se reconoce la validez en Chile de matrimonios celebrados legalmente en el extranjero entre personas del mismo sexo. Además, establece reglas que deberían seguirse para la determinación de los apellidos con los cuales se inscribirá al primer hijo de dos personas de un mismo sexo y permite también la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo. Es parte de el proyecto que va avanzando, que como yo les dije, se aprobó ahora en general y va en la misma comisión la próxima semana a verse en particular.
12 de la tarde con 22 minutos, un apunte, una señal, una declaración más bien de la discusión del cuarto retiro del 10%. Recordemos que finalmente ya quedó claro que la Comisión de la Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados va a votar en particular a partir del 22 de septiembre, para tener una fecha en la cabeza porque se van a ingresar indicaciones, va a haber una discusión. Ayer de hecho no se votó porque se siguen recibiendo a invitados por parte de esa instancia. Ha habido todo una presión entre lado y lado por votarlo ahora, por haberlo votado ayer. Bueno, lo comentamos ya largamente en la práctica. A partir del 22 de septiembre, como dice el dicho, después del 18. Porque todo después del 18.
Hay un antes y un después del 18.
Sí, vaya, un antes y un después del 18. La próxima semana va a estar después del 18. Bueno, hay declaraciones del ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, ha hablado también aquí en Radio Duna, pero está algo más crítica de fondo. Uh-huh. Dice que nunca había imaginado tanta irracionalidad en los debates de retiros de fondo. Esto en entrevista con Radio Universo. Decía el ministro Melero, me resulta difícil de entender hoy ese cuarto retiro, cuando tenemos un escenario radicalmente distinto a un año atrás. Nunca imaginé tanta irracionalidad, tanto divorcio entre lo político de lo técnico, tanta ilusión de la responsabilidad de lo que significa y tanta irresponsabilidad para entender que los efectos tan dañinos que este cuarto retiro le va a generar a los pensionados y al país. De hecho, en esta entrevista también se recordaba, por supuesto, cuando él era diputado. De hecho, cuando era diputado, comenzó el debate del primer retiro y él recordaba que votó en contra de la medida por el impacto de las jubilaciones. Dijo lo siguiente: lo que pasa es que yo voté en contra porque siempre he considerado que utilizar los fondos previsionales para un fin distinto, que no sea para financiar la pensión, el día que uno deja de trabajar, no es correcto. Me resulta difícil apuntaba el ministro Melero, de entender hoy día ese cuarto retiro cuando tenemos un escenario radicalmente distinto a un año atrás cuando se aprobó el primer giro. ¿Se imaginan el ministro Melero cuando el diputado hubiera votado a favor?
Claro.
Estaría inhabilitado, bueno.
Totalmente.
Sí, pero no, él votó en contra cuando tu diputado tuvo el primer estuvo en esa discusión legislativa. Y aquí va más allá, dice que hay un divorcio entre lo político y lo técnico, que ha sido parte también de las críticas de algunos sectores bien transversales a la discusión legislativa y lo que va generando presión. Presión, tensión a nivel del oficialismo más bien, donde ya empiezan a aparecer diputados y diputadas que estarían apoyando el retiro del 10%, y esa tensión se va trasladando también a la carrera presidencial con las declaraciones del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, con el paréle que hizo ayer el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, a Sebastián Sichel. La Comisión Política de Hecho de Renovación Nacional llegó a un acuerdo de incentivar a sus parlamentarios para que voten contra el cuarto retiro, pero aclarando de que si se da lo contrario no va a haber sanciones por parte de la colectividad.
Bueno, a propósito de eso, timoneles de Evópoli y de la UDI, de los dos otros sectores, están respaldando a Sebastián Sichel. Dice que los partidos son responsables de ordenar a sus diputados. Andrés Molina y Javier Macaya, en el fondo, Molina de Evópoli y Macaya de la UDI, destacaron el liderazgo de su presidencial, de Sebastián Sichel, luego de que el líder de RN lo llamara a que él se dedica a los temas de campaña y nosotros al liderazgo político. Esa fue la frase.
Ojo, sobre, porque bueno, esto es cuarto retiro, retiro de los fondos provisionales, haciendo historia con los otros retiros. Evópolis siempre votó en contra, sí. Todos. En la UDI hubo descolgados.
Y parece que van a ver esta vez también.
Hay que ver también. Ayer, en nada personal, hablábamos con Matías del Río y se necesitan 11 votos, porque estaba la duda si eran 15 o 11 y él le daba el dato que son 11.
Ya.
Ahí Jorge, el diputado Jorge Durán decía que ya hay 18. Ya, y muchos dicen que el gobierno se va a jugar esta pasada más bien en el Senado. Hay que ver ahí, esto sigue.
12:26, en los últimos minutos que nos quedan, quería contarles sobre el Festival de Viña. TVN y Canal 13 están son las señales que están a cargo de la transmisión del Festival de Viña, pidieron o sugirieron al municipio de la Ciudad Jardín a través de una carta postergar por segunda vez la realización del certamen. Esto lo está informando el Mercurio de Valparaíso, en donde da cuenta que esta misiva fue informada a la comisión del festival en una reunión que tuvo lugar este miércoles y en la que participaron los representantes de ambas estaciones, la alcaldía y asesores y también y concejales. Aunque en el encuentro se esperaba zanjar el futuro de este evento, TVN y Canal 13 solicitaron de manera oficial volver a postergarlo. Es por esto que las partes involucradas acordaron crear mesas de trabajo para poder abordar las compensaciones que se harán a los canales de la ciudad. Fue la información que se entregó durante esta jornada, la formación de estas instancias, las que las estaciones dieron a conocer a través de una declaración oficial omitida en conjunto, se dio a conocer ayer, el miércoles, y en el comunicado TVN y Canal 13 indicaron que las reuniones con la comisión del festival se expusieron las consideraciones a tomar en cuenta para la viabilidad de la realización de esta edición 2022 del certamen, principalmente por el actual contexto de la pandemia, la realidad sanitaria del país, y junto con ello, las medidas impuestas por el Ministerio de Salud. De esta manera, se repite el escenario que se vivió en 2020, en el que los canales concesionarios del festival cerraron filas en torno a la idea de cancelar la versión 2021, y si bien la entonces alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, insistió en varias ocasiones en encontrar una alternativa, modo COVID, para realizar el festival, finalmente el 10 de noviembre se anunció esta inédita decisión de aplazarlo para el verano del 2022, lo que ahora, como les comentaba, también estaría en duda. Así que probablemente por segundo año consecutivo se estaría aplazando o no sería la edición del Festival de Viña del Mar.
Ya pues, 12 del día, 28 minutos, ¿vamos a la pausa?
Vamos.
Pero antes,
Hay pregunta,
sí. El Senado aprobó en general el proyecto de voto obligatorio. ¿Crees que debería promulgarse? ¿Sí o no? En nuestras redes sociales.
Voten por mientras. Nosotros hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las sociedades evolucionan día a día y las distintas industrias deben reflexionar y adaptarse para sintonizar con las nuevas exigencias que éstas demandan. Bajo esta nueva mirada social nace el compromiso PRO de la Cámara Chilena de la Construcción. La iniciativa gremial a la que empresas como Acciona han adherido promueve un modelo de desarrollo empresarial sostenible que eleva los estándares de la industria para mejorar su relacionamiento con toda la cadena de valor. Herramientas como el protocolo sanitario COVID-19 y el manual de relacionamiento comunitario, incluidos en este compromiso, contribuyen a un crecimiento y desarrollo en armonía con todos los actores involucrados en los proyectos de construcción. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Con 31 minutos, estamos de regreso acá en Ahora en Duna, el 89.7, y es momento de revisar noticias del deporte, porque hoy día es un día clave para Chile, y estamos con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Todo bien.
Hola, Fran.
Qué bueno, con harta expectación respecto a lo que está pasando con la selección chilena, porque hoy día ante Colombia se juega en un partido de vida o muerte, es prácticamente una final si es que la Roja quiere seguir con vida de cara a Qatar 2022, y tiene hartas cositas que son interesantes para este partido. El primero, bueno, es que la selección chilena se va a enfrentar a una Colombia que dirige Reinaldo Rueda. Recordemos que Reinaldo Rueda dejó de dirigir a la selección chilena y a los pocos días anunció su llegada a su selección. Recordemos que él es colombiano, ya la había dirigido antes, con mucha experiencia también en el fútbol joven colombiano. Hay que partir de la base también que no hay nadie que quiera ganar más y clasificar al Mundial que los propios jugadores. Es por eso que Martín Lasarte está echando mano a la creatividad, y se ha hablado mucho, lo conversábamos ayer, que seguramente Arturo Vidal podría llegar a jugar como falso 9. Un concepto que la mayoría de las personas la recuerdan porque Messi ocupó esa posición para un clásico ante el Real Madrid, que terminó ganando el Barcelona 6-2, dirigido por Pep Guardiola, pero es algo que ocupó la Hungría de los 50, ha ocupado la Roma con Francesco Totti, también lo ha ocupado River Plate, y Arturo Vidal también, cuando pasó por el Barcelona, ocupó esta posición. Pero ¿qué es el falso 9? Porque a veces los números son muy, muy técnicos o las posiciones. Y recordemos, el 9 es el jugador que está más alejado de su propio campo, ¿verdad? El delantero que está en el área chica, que está ahí para meter los goles. Entonces, un falso 9 juega más retrasado, y uno podría decir, bueno, entonces juega como un 10, una posición que Chile sí ha tenido en la época en la que jugaba Jorge Valdivia, que él era un creativo. Resulta que la selección chilena tiene la suerte de tener a Arturo Vidal en su fila, un jugador que sabemos que es polivalente, que defiende muy bien, que ataca muy bien. De hecho, es el goleador de la selección chilena. Es por eso que él podría jugar en esta posición que es un poco más retrasada, buscando la pelota, poder generar un poco de dudas, generar espacios en la defensa colombiana, pero no va a ser un falso 9 clásico, si es que se puede llamar de esa forma, porque finalmente en el ataque va a estar acompañado también de el joven Morales de Colo-Colo, que finalmente va a reemplazar a Eduardo Vargas, por lo que la figura del falso 9, como a lo mejor algunos se lo esperan, no la vamos a ver en este Chile ante Colombia, pero sí vamos a ver un Arturo Vidal bajando a buscar las pelotas como lo hemos visto, y también con mucha más intención de ataque y buscar los centros, algo que no hemos visto tanto en estos partidos porque ha estado jugando mucho más retrasado. Otra de las novedades sería si es que Charles Arangui, que recordemos salió adolorido del partido ante Ecuador, el cuerpo médico lo está cuidando lo más posible, está tratando de que el príncipe Charles, como lo conocemos, esté. De no ser así, de no poder partir, podría ser Diego Valdés la alternativa para reemplazar a Charles Arangui. Vamos a ver qué pasa. Cosas positivas también. El clima en Colombia es muy distinto al clima chileno. Es por eso que también los dirigidos por Martín Lasarte entrenaron hasta último minuto en Guayaquil, Ecuador, para poder también adaptarse a un clima un poco más cálido y que el cambio de temperatura no sea tan fuerte. Es un partido muy difícil porque necesitamos ganar como sea, pero ganar no significa que tengamos ya el camino recorrido.
Eso te quería preguntar, Fran, porque vamos a tener que estar con la calculadora probablemente durante este partido y lo que se venga. ¿Cuál es el peor panorama? No quiero ser pesimista, pero ¿qué es lo peor que nos podría pasar?
El peor panorama.
Sí, pero...
Y un empate también.
También nos complica.
Ya, o sea, sí o sí ganar o ganar. Si no,
sí o sí ganar,
quedamos
o ganar,
fuera.
No nos sirve jugar.
No quedamos
bien,
fuera, pero se pone muy, muy costa. No, se nos pone muy cuesta arriba. Porque el resumen de la clasificación chilena en 8 fechas es bastante lapidario. Porque la Roja marcha octava con 7 puntos solamente por encima de Bolivia, que tiene 6, y Venezuela, que tiene 4. Recordemos, Venezuela nunca ha clasificado a un mundial y Chile perdió ante Venezuela como visita, algo que complicó mucho. Es por eso que después de haber rescatado un punto en Ecuador, algo que no se hacía desde el año 97, no dejó a Chile en buen pie. Entonces, entendiendo que nuestros competidores directos son Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay y Perú, dejando fuera a Argentina y Brasil, necesitamos, además de ganar, los siguientes resultados para poder quedar al menos en zona de repechaje, que sería, la ANFP tendría que sacar cotillón si es que quedamos en zona de repechaje, porque seguimos con opciones. Un empate entre Uruguay y Ecuador en Montevideo, de esta forma, ninguno de los dos se va a escapar demasiado en lo alto de la tabla. Que Venezuela le gane a Paraguay en Asunción, así de ganar, la Roja va a pasar a los paraguayos. Difícil que Venezuela le gane a Paraguay como visita. Un triunfo de Brasil sobre Perú para que Perú se quede con los 8 puntos que tiene y Brasil, que ya está prácticamente clasificado, se escape solo con los puntos porque no es rival directo de Chile. Y el otro partido interesante va a ser Argentina y Bolivia en Buenos Aires, aunque no es demasiado relevante para Chile, no son competidores directos, pero también sería bueno que Argentina le ganara a Bolivia para que también quede segundo de manera holgada y Chile solamente tenga que competir con sus rivales directos.
Ya, pues, hay que tener fe hoy día. Ojalá que ganemos, porque si no nos sirve
el empate ni perder. Hay que salir a ganar.
Sí,
pero sí.
Sí.
Y con lo que dice la Fran, con lo complicado que es jugar también ahí en Barranquilla.
Oye, Colombia, ¿cómo está, a propósito?
¿En qué sentido?
En las opciones para avanzar en Qatar.
Colombia está hoy día en zona de repechaje, está sí. Quinta.
Está quinto.
Tiene opciones, sí.
Pero no, está en repechaje porque pasan al mundial los primeros cuatro. ¿Ya? Y el quinto por repechaje.
Ah.
Y eso es lo que tiene que aspirar Chile.
Juega un partido con el repechaje de Oceanía, por eso dice que Chile tiene 4 cupos y medio.
Ya, perfecto.
También esto beneficia bastante a Chile porque hace un par de años atrás en otros ciclos mundialistas eran 3 cupos y medio, ahora Sudamérica tiene un equipo más para de clasificación directa a los mundiales.
Considerando
Chile necesita ganar sí o sí.
Claro, considerando que el grupo de este caso Conmebol de América es el más complicado de todos, porque si te va a otro siempre van los mismos, porque bueno, no sé, pues juegan contra equipos que son de menor calidad, digamos.
CONCACAF, claro, Oceanía, y misma Europa también, que finalmente son muchos equipos, pero siempre van los más fuertes y tiene bastante cupo. Oye, para cerrar, alejándome del fútbol, pero también con una chilena, felicitaciones a Alexa Guarachi, que alcanzó su primera semifinal en los dobles del US Open, y de solamente, ella es 14 del mundo ahora del ranking de la WTA, pero de solamente avanzar a la final, ya quedaría 11, muy cerca del top 10 de la WTA, así que también a tener ahí, a seguir de cerca a Alexa Guarachi, que está haciendo cosas grandes en los Grand Slam. Recordemos que también ganó Roland Garros la temporada pasada. Ya, esta temporada, perdón.
Esta fue. Gracias, Fran. Sí. Nos vemos.
Con todo. Chao, mañana. Que estén bien. Comentamos cómo nos fue.
Sí, ojalá que comentemos buenas cosas mañana.
Un abrazo, chao.
12:40. Vamos a revisar noticias del ámbito nacional, porque una tensa sesión se ha desarrollado durante esta mañana en el pleno de la Convención Constitucional, luego de que varios convencionales plantearan su desacuerdo con la fórmula propuesta por la mesa directiva para deliberar y votar en general el reglamento principal, el de ética y de participación indígena.
Hay un contexto importante, y es que ha habido desacuerdos respecto de temas como, por ejemplo, que lo que están reclamando algunos constitucionales es que se le avisó a último minuto que los pueblos originarios van a hacer un plebiscito consulta vinculante y que va a tener un veto sobre el texto constitucional. Y esa consulta va a ser administrada por la Comisión de Pueblos Originarios. Es lo que está parte de las cosas que están generando polémica. Queremos hablar sobre el tema y está ahí en la misma convención reporteando Sebastián Minay, periodista de La Tercera, un infiltrado de toda la vida. ¿Cómo está, Seba?
¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Acá bien. Efectivamente estamos donde las papas no queman, arden.
Cuéntanos un arden. Poco el panorama.
Mira, son las 12:41 y la sesión de pleno lleva ya suspendida una hora y desde las 11:25, más o menos. Entiendo que la mesa directiva está en este momento viendo qué hacer con este lío, porque con este retraso ya se abre la duda de a qué hora se va a retomar, uno, y si los constituyentes de los pueblos originarios van a volver, porque lo que pasó es lo siguiente: todos esperaban que la atención del día de hoy estuviese marcado por el asunto del constituyente Rodrigo Rojas Bade, y si él se iba a presentar o se iba a conectar en vista de todo esta trifulca por todos conocida, ¿no? Y cuando comenzó la sesión se informó que él había presentado una licencia médica a contar de hoy por 15 días, lo cual le coloca un poquito un bloque de hielo para que no se siga tensionando por ese lado. Pero no la verdad, ya al menos hace un par de días que seguro venía escuchando que podía haber algún enredo con el tema de los reglamentos de la Comisión de Participación Indígena, que proponía varias normas, como decía María José, un plebiscito. Bueno, resulta que cuando partió la sesión se dio cuenta, intervino el constituyente Marco Barraza del Partido Comunista preguntando por qué se había enviado, y si era cosa del secretario de la Asamblea, John Smoco, de la mesa, una comunicación que informaba los quórum que iban a regir la votación de mañana, porque esto se iba a deliberar hoy, mañana, y se votaba mañana. Y ahí estaba efectivamente, como decían ustedes, el tema de los dos tercios, lo cual molestó especialmente a los pueblos indígenas. Entre medio también intervino la machi Francisca Linconao, que tenía que retirarse, y también fue una intervención bien crítica. Y yo te diría que aproximadamente unos 20 minutos después, un grupo de convencionales de los pueblos originarios de Escaño Reservado se pusieron de pie. Lo que yo le pregunté a algunos cuál había sido la razón. Algunos se dicen que es porque le habían cortado la señal de audio, otros que no le dieron la palabra. La cosa que ahí la sesión se suspendió. Y de ahí se produjo una batahora, digamos, porque se sucedieron un montón de declaraciones en los puntos de prensa, y no tiene todavía visos de reiniciarse la sesión. De hecho, ya está un poco superado el tiempo del primer bloque. Y claro, esto plantea un problema político, porque lo que está detrás de esto también es un cuestionamiento cada vez más fuerte al rol de la mesa. Cuando hablamos de la mesa, nos referimos a la presidenta Alicia Loncón, claro, y al vicepresidente. Sí,
sí, porque de...
Hola, ¿cómo estás tú?
Hola, Seba, ¿cómo estás? Oye, no, en ese punto creo que es súper relevante la señal, y hay una crítica, pero no de aquellos quienes constantemente han criticado a la mesa, siendo que tú ibas a eso, perdona, te interrumpí, a la mesa, que es su presidenta y su vicepresidente y la mesa ampliada, que son más los 7 vicepresidentes. Aquí se hizo una crítica directa, pero no de los que regularmente critican a la mesa, presidente y vicepresidente, sino de los convencionales de pueblos originarios.
Y también, fuera de micrófono, también de otros. Es muy bueno ese punto que toca Nicolás, porque uno estaba acostumbrado a escuchar críticas muy fuertes, más bien que venían de la derecha hacia la mesa, hacia la mesa de la convención. Y ahora yo te diría que acá se ha producido una sucesión que encadena la crisis protagonizada por Rodrigo Rojas Bade y esto respecto del manejo de la mesa, como tú bien dijiste, Elisa Loncón, Jaime Baza. Claro, porque el punto es que recién estaba escuchando al constituyente Daniel Bravo, que es coordinador de la Comisión de Reglamento, y él estaba señalando recién que fue esa mesa la que instruyó el secretario para que enviara este correo. La trazabilidad nos indica hasta ahora que ese correo habría llegado pasada las 19 horas, hasta las 8 de la tarde, y la gente de los pueblos originarios de escaños reservados reclama que fue a última hora. Uh-huh. Palabras más, palabras menos, hay un feeling de parte de, yo he conversado con gente del colectivo salista, independientes no neutrales, también el Frente Amplio, que obviamente no van a salir a hacer astillas de este árbol, digamos, uh-huh. Pero hay un diagnóstico de que aquí hay un problema de manejo de las formas, sabiendo que el tema de la consulta indígena podía ser una chispita, faltaba una chispita, me dicen algunos, para que detonara esto, más allá de que la reacción de quienes se pararon por un corte de señal pueda ser calificada exagerada. Hay otra gente que me hace ver de que tal vez tenga algo que ver el enredo Rojas Bade, porque de como quiera que sea, la mesa ha debido distraer horas, si me perdona la expresión, horas Loncón y horas Baza en el asunto de Rojas Bade, ¿no? Sí. De hecho, ella dijo en el pleno que ayer no estuvo en la Comisión de Participación Indígena precisamente por haber estado declarando ante la PDI como testigo en la denuncia que presentaron. ¿Me siguen?
Sí.
Entonces, ahí
como que la tensión y su trabajo se tuvo que ir a bajar la polémica de Rojas Bade y no la que pudo evitar lo que finalmente está sucediendo, entendiendo un poco eso, digamos.
Claro. Yo no soy experto en los vericuetos, pero eso es lo que parece que está sucediendo ahora. Yo estoy sentado tomando unos metros de distancia y esto todavía no se ha retomado. No sé, no tengo elementos para decir a qué hora se va a producir.
Pero hoy día se podría hacer algo.
De hecho, la sesión estaba agendada hasta las 6:30 de la tarde.
Claro, el formato que tenía era que se iba a haber un primer bloque de 20 minutos de exposición, 2 horas de debate, luego un break de media hora, luego otro más y un break de 60 minutos. Pero no deja de ser preocupante que cuando salieron los convencionales de pueblos originarios, ahí estaba también Elisa Godoy, que forma parte, perdón, de la mesa ampliada. Uh-huh. Y escuchando textual lo que dijo una de estas convencionales, Margarita Vargas, es bien fuerte lo que dice, porque en un momento le preguntan si ella cree que acá hay alguna, ¿qué le parece el rol de la presidenta? Le preguntan. Abro comillas, me parece que tenemos que evaluar ese rol y el rol de la mesa, coma, es hora de hacer cambios. Cierro comillas.
Perfecto.
No es solamente acá Vamos por Chile que está cuestionando. Como contexto les puedo decir también que la propuesta de reglamento, que todavía no se vota en general, establece la rotativa de la mesa que dure 6 meses, es decir, la mitad del periodo constituyente. Yo he escuchado hablando con algunos grupos que hay alguna idea, que no sé cuánto peso tiene, de proponer que el mandato sea un poco más corto. No sé qué destino tendrá eso a la luz de lo que pasó hoy día, porque
claro. Tener varias mesas, digamos, de aquí a que termine y se entregue la propuesta de nueva constitución, si es que no se aplaza el tiempo.
Claro, el problema es que eso te abre otra discusión, porque la rotativa de la mesa después tiene que definirse cómo se va a elegir la siguiente. Se elige toda la mesa de nuevo, claro. Se elegirá entre los mismos que están.
Y esto no es una instancia permanente, entonces. No.
Sí, claro. Entonces, bueno, hay que ver primero, si el delay de hoy día redunda en que se nos va a trazar el calendario que estaba hoy jueves y mañana viernes para deliberar y votar en general el reglamento y los reglamentos. Les quiero decir que esto ni siquiera llegó al tema de los reglamentos. Se trabó en esto y ahí se suspendió la sesión.
Ya ahí quedó.
Sí, dime.
Sí, solo quería hacerte una pregunta. Los constitucionales, en medio de este debate, ¿están conscientes de que en medio de la crisis que han tenido en general los problemas que ha tenido la convención constituyente para poder avanzar, marcado por un montón de polémicas. ¿Están conscientes de que hay una presión ciudadana que los está mirando y que hay un sector de la gente que igual está un poco decepcionada? ¿Eso está en medio del debate? ¿Va a ponerse de acuerdo y avanzar rápido, no?
Te diría que diste justo en el clavo, pero más bien diste justo en la estaca, María José, porque resulta que te lo digo en serio, porque tan conscientes están que entre algunos que no son de derecha me han hecho ver varias veces que tienen la aprehensión de si justamente voy a citar en off a alguien que no puedo nombrar, me dijo. El hecho de tener que estar con esa pistola en la cabeza contra el tiempo no vaya a provocar algún, no te digo error, o que tal vez la redacción de esta autorregulación incurran errores o deje brechas que después nos traigan problemas. Con todo, también tengo que decirle que hasta el día de la mañana, con la calendarización que hay, el reglamento igual va a estar listo en 3 meses, si no en 7, como muchos temían haciendo el parangón con el caso boliviano, ¿no? Claro. Pero claro, ellos están conscientes de eso, y tan conscientes como estaban de que el caso Rojas Báez también dañaba la convención, y eso lo ha reconocido el vicepresidente Jaime Massa. Eso yo lo tienen claro. Pero claro, hay dos dimensiones, porque el tema de Rojas Báez, eso también está cruzado por las distintas sensibilidades que hay. Hay algunos constituyentes de la ex lista del pueblo, hoy pueblo constituyente, que les cuesta, y me consta porque he conversado con varios de ellos en privado, que les cuesta desdoblarse de su rol de amigos y cercanos con él, de su rol de constituyente. Claro. O sea, hacértelo más claro.
Eso se nota.
Algunos que me han dicho, oye, no, o sea, puedo ser un poco más gráfico, si me permiten,
por
dicen,
favor.
Oye, si Rodrigo mintió, fue una mentira brutal y lo demás, pero ¿por qué esto da la vuelta al mundo y nadie dice nada sobre el convencional Rodrigo Logan? ¿Se acuerdan que hubo una polémica porque tiene una causa judicial abierta? Entonces, estaba un poco pantanoso esto.
Sí, totalmente.
Ya pues, espero que se desenrede, también por tu bien, porque no sé hasta qué hora va a estar ahí tú.
Oye, ya hice la idea, que
de acampar allá.
Ya estoy con
traje varias estacas para mi tienda de acampar.
Ya estoy con chapa de plantón en mi frente.
Ya, José Bani, muchas gracias.
Lo que necesiten por acá voy a estar.
Te pasaste. Un abrazo.
Estábamos conversando con Sebastián Minay, periodista de La Tercera, que está ya viendo todo lo que está pasando con la Convención Constitucional. 12:51, revisemos noticias del mundo también, porque hay unas 200 personas, entre ellos estadounidenses, que van a ser evacuados hoy día desde Kabul, en el primer vuelo con extranjeros desde que las últimas tropas estadounidenses, recordemos, salieran a finales de agosto. Este vuelo tiene destino a Doha y se llevará a cabo cuando los talibanes intenten afianzar su régimen, menos de un mes después de que tomaron el control de Kabul. Hoy día por la tarde, el vuelo de Qatar Airways estaba siendo preparado para sacar unos 200 pasajeros del aeródromo. Será el primero tras la caótica operación de evacuación de más de 120.000 personas, en su mayoría afganos, que concluyó con la retirada de Estados Unidos el pasado 30 de agosto. Hay imágenes difundidas por la televisión qatarí que mostraron varias familias esperando con maletas en el aeropuerto de Kabul. Estamos muy agradecidos de Qatar, decían algunos de los pasajeros. Bueno, es parte de lo que se está viviendo en Kabul. Muchos de los afganos evacuados en aquellos días de agosto huían tras la vuelta de los fundamentalistas por temor a las represalias. Básicamente, se habían trabajado con organismos extranjeros en las últimas décadas, y aunque los talibanes no dejaban de retirar a que ellos se fueran del país. Bueno, ahora la situación se ve un poquito más clara respecto de lo que podría pasar con las personas que se quedaron en Kabul, sobre todo en la capital afgana. Hoy día varias protestas se han generado a favor de la libertad y que fueron anuladas, de hecho, en la capital, luego de que el nuevo gobierno prohibiera este tipo de actos. Así que sigue bien movida la situación en Afganistán, específicamente también en Kabul.
12:53. Seguimos en el ámbito internacional y yo estoy como obsesionado con Nueva Zelanda y Australia,
sí,
con Oceanía, sí, porque les traigo novedades de Australia.
A ver.
Son relevantes, tienen que ver con el COVID-19. Las autoridades de ese país esperan poner fin al confinamiento de Sydney, la ciudad más poblada de esa nación, a mediados de octubre. A mediados de octubre falta, cuando se espera alcanzar, y aquí está el gran requisito, la vacunación del 70% de la población del estado de Nueva Gales del Sur. Uh-huh. Esa es la hoja de ruta que fue anunciada el día de hoy por el gobierno australiano con respecto a la situación de Sydney en particular, que es la más poblada. Una vez alcanzada la meta, el 70% de la población vacunada, van a permitir la reapertura de bares, restaurantes y gimnasios de la ciudad con más de 5 millones de habitantes que lleva confinada desde el 26 de junio pasado, junto a otras zonas, por supuesto, también de Nueva Gales del Sur. Este desconfinamiento, que va a estar sujeto, por supuesto, a medidas de restricción, distanciamiento físico, mascarilla, como si no supiéramos eso, digamos, lo vivimos diariamente, va a entrar en vigor el lunes siguiente al cumplimiento de la meta de un 70% de la población vacunada. Esa hoja de ruta va en línea con el plan acordado entre el gobierno federal y los gobiernos regionales, que apunta además a la reapertura progresiva de las fronteras, que cerraron en marzo de 2020. Sigue cerrada la frontera. De Australia. Uno no se le olvida eso, digamos, porque dice, en Europa, en otros países, en Europa. Bueno, en Australia están cerradas desde marzo de 2020.
En Europa y Nueva Zelanda en general son más duros, han sido más duros, sí, que como lo han enfrentado en Europa y Estados Unidos.
Y si tú piensas marzo de 2020, ¿quién también? Nosotros. Se cerró la frontera en marzo de 2020, así que estamos muy a la par en ese sentido con Australia. Por eso insisto, yo de hecho cuando leí esto fue como, están cerradas las fronteras, po.
Sí, allá, que uno ve en Europa que todo el mundo entra y sale y
harto turismo, claro, sobre todo porque es verano.
Y pero con la diferencia que se van a cerrar la frontera, se van a reabrir las fronteras, digamos, la reapertura progresiva, ese es el punto, que también se ha hecho aquí en Chile, hay que decirlo, con el 80% de la población objetivo vacunada. Actualmente, para cerrar, un 40% de la población adulta de los más de 25 millones de habitantes de Australia ha recibido el esquema completo de vacunación. Se espera completar la campaña de inmunización a fines de año. Así que cuando esté el 70% de la población objetivo vacunada, se desconfina Sydney y de ahí también va a ir un tema relevante para llegar a la reapertura progresiva en términos de la vida australiana y por sobre todo de las fronteras.
Mientras tanto, Nico, te cuento y te cuento, José, que la Organización Mundial de la Salud sigue pidiendo lo mismo, que no está escuchando claramente nadie, que las personas vacunadas contra el COVID-19 no reciban, por favor, la dosis de refuerzo y las vacunas sean enviadas a los países pobres que solo pudieron inmunizar a una pequeña parte de su población. ¿Qué decía Tedros Adhanom, que es el director general de la OMS? Por ahora no queremos una utilización generalizada de las dosis de refuerzo para las personas en buena salud que están totalmente vacunadas. No me quedaré callado, dice, cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacuna piensan que los pobres del mundo deben contentarse con los restos. En agosto, el jefe de la OMS quiso decretar una moratoria sobre la dosis de refuerzo hasta finales de septiembre, pero varios países ricos, y no tan ricos, digamos, como nosotros, no respondieron al llamado y lanzaron sus campañas de refuerzo o de tercera vacuna o de tercera dosis. El miércoles Tedros llamó a prolongar la moratoria al menos hasta el fin de este año 2021 para que cada país pueda vacunar al menos al 40% de su población. Los objetivos mundiales de la OMS son ayudar a cada país a vacunar al menos el 10% de su población a fin de mes. Miren, nosotros vamos al 80% y hay países que no están ni en el 10%, o al menos decía la OMS, por lo menos el 40% de aquí a fin de año y 70% de la población de aquí a mediados del próximo año, del 2022. Razón por la cual, dice, no hay que hacer vacunación tercera dosis.
En ese tema hay dos argumentos que ha levantado la OMS para pedir que no se hagan las dosis de refuerzo. Primero, que es muy lógico que los países que no tienen vacunas que vayan pasándome vacuna, digamos, como que ayúdenme.
Claro.
Aparte que existe COVAX, que también estaba ayudando.
Mientras
distintos
ellos
países
sigan enfermos, no se va a acabar la pandemia, básicamente.
Sí. Y el segundo, que ha como perdido un poco de fuerza, por lo menos lo que yo he leído, era el hecho, que en ese minuto sí, es efectivamente así, que las terceras dosis o dosis de refuerzo como que no estaba comprobado científicamente que entregaran mayor inmunidad y finalmente que cumplieran el objetivo. Esos dos eran los argumentos. El primero, sí, de todas maneras, es válido. El segundo, por lo menos, y tomando estudios clínicos que se están desarrollando aquí, por ejemplo, en Chile, al parecer, efectivamente, hay una necesidad de una dosis de refuerzo.
Y ayudan.
Y ayuda. Entonces, claro, al final, la petición de la OMS, insisto, en esos dos argumentos, se queda más con fuerza en el, que es muy importante, el tema de solidaridad con países subdesarrollados, especialmente, que no tienen acceso a las vacunas y que, de hecho, tienen bajísimos niveles de población uh-huh. objetivo vacuna.
Bueno, a propósito de dosis de refuerzo, la farmacéutica estadounidense Moderna anunció hoy día que ha comenzado un programa para desarrollar una vacuna de una sola dosis que combina un refuerzo, no solo de COVID-19, sino que también otro contra la gripe. Bueno, lo anunciaban hoy día este novedoso programa de vacunas respiratorias para el desarrollo de una vacuna de dosis única que combina este refuerzo, es lo que anunciaba la empresa que hizo este anuncio en una nota en la que presentó los avances de su cartera de productos. Uh-huh. Bueno, dicen que la prioridad número uno como empresa en este momento es sacar del mercado una vacuna de refuerzo anual pan respiratoria que tenemos prevista personalizar y mejorar siempre, decían desde esta empresa estadounidense. La compañía explicó que se modificó la segunda fase del estudio clínico para incluir la tercera dosis administrada aproximadamente 6 meses después de la segunda. Todavía hay proceso de investigación, pero siempre es bueno que se vayan actualizando las vacunas y sobre todo si esta puede ayudar no solo a prevenir o que no te dé tan fuerte el COVID-19, sino que también contrarrestar los efectos de la gripe común. 12:59, hacemos una pausa, pero antes la pregunta del día.
El Senado aprobó en general el proyecto de voto obligatorio. ¿Crees que debería promulgarse? Vota sí o no en nuestras redes.
Pausa, cuando hay hasta ahora 18,9 grados de temperatura en la capital y se espera una máxima de 20. Seguimos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoslt.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autoslt.com.
Aló, Luisa. Oiga, no se olvide transferirme las 300 luquitas para conseguirle un cupo al subsidio a la vivienda antes de que suba de precio, ¿ah? No sea desconfiada, Luisa. Usted sabe que soy súper conocida.
¿Tan conocida? Entonces ubica al ministro Felipe Ward.
Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y quiero evitar que tú y tu familia caigan en estafas y engaños. Infórmate siempre a través de los canales oficiales y postula seguro a cualquiera de nuestros programas habitacionales en www.minbu.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
1:02, estamos de regreso en Ahora en Duna y es momento de hacer un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares.
El Ministerio de Salud informó hoy 515 casos nuevos de coronavirus y 37 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega hoy al 0,87% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 60.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan hoy a 553, de los cuales 413 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 499 camas críticas a nivel nacional. Y la Convención Constitucional no votará hoy el reglamento del organismo, luego de que la sesión fuera suspendida para votar mañana todas las propuestas de reglamento que lleguen durante la jornada. Los representantes de pueblos originarios mostraron su molestia luego de que la mesa de la convención decidiera no tomar en cuenta las propuestas de la Comisión de Participación y Consulta Indígena, que pedía un referéndum directo, lo que generó que parte de los convencionales de escaños reservados incluso pidieran cambios en la formación de la mesa, generando una jornada tensa en el organismo. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Recordemos que la iniciativa cuenta con suma urgencia puesta por el presidente Sebastián Piñera, donde la instancia recibió el apoyo de todos los parlamentarios de oposición y de la parlamentaria de Renovación Nacional Paulina Núñez y de Bópoli Luciano Cruzcoque. Los otros parlamentarios oficialistas que integran la comisión se ausentaron de esta discusión. En medio del debate de los apoyos oficialistas al cuarto retiro de los fondos de pensiones, los timoneles de Bópoli Andrés Molina y de la UDI Javier Macaya concordaron con el presidenciable de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en que los partidos tienen la responsabilidad de ordenar a sus parlamentarios, a diferencia del presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien lo invitó a centrarse en los temas de campaña y no en el liderazgo de los partidos. En ese sentido, ambos timoneles defendieron el liderazgo que ha mostrado Sichel y que junto a él, los presidentes de partidos también se juegan el liderazgo en esta votación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a los camioneros que liberaran las vías bloqueadas en diversos puntos del país para exigir la destitución de los jueces del Tribunal Supremo y afirmó que estas interrupciones perjudican la ya maltrecha economía del país sudamericano. En un audio distribuido por varios medios locales, se escucha a Bolsonaro hablar a los camioneros reconociendo que estos son sus aliados, pero que los bloqueos provocan desabastecimiento e inflación. Después de una década encabezando el gobierno, el islamista Partido Justicia y Desarrollo sufrió una fuerte derrota en las elecciones legislativas celebradas en Marruecos, que dieron la victoria al Partido Centralista Liberal Reagrupamiento Nacional de Independientes. El Partido Justicia y Desarrollo pasó del primer puesto al octavo lugar, consiguiendo solo 12 escaños de los 395 de la Cámara de Representantes.
Gracias, Quique. Buenas tardes.
Gracias, Quique.
1.5, bueno, lo mencionaba Quique en los titulares respecto del balance sanitario, 515 nuevos contagios de COVID, es lo que se da a conocer el día de hoy, y 37 fallecidos, pero buenas noticias en el ámbito de la vacunación, porque ayer se confirmaba desde el MinSal que el lunes se va a retomar el cronograma para los adolescentes entre 14 y 17 años. A estos pacientes se suman los niños de 6 a 11 con comorbilidades específicas. Lo que decía la autoridad es que los menores tienen que ser acompañados de un adulto responsable para su vacunación. Además, aquellos entre 6 y 11 deberán contar con un certificado médico que acredite que tienen alguna condición de base, entre las que se incluye, por ejemplo, enfermedades de tipo pulmonar crónica, neurológica, renal crónica o autoinmune. En tanto, la semana que viene, después del 18, se va a continuar con la vacunación de adolescentes. Será el turno de quienes tienen 2 y 13 entre el lunes 20 y el miércoles 22, y además se podrá seguir vacunando a los niños de entre 6 y 11 años con comorbilidades en días específicos que serán publicados por el Ministerio de Salud. Así que, de esta forma, el próximo lunes Chile se transforma en el tercer país en inocular a menores de edad, menores de 12 años, una situación que hasta ahora solo se ha visto, por ejemplo, en China, donde se vacunó a niños de 3 años con CoronaVac, de 3 años para arriba, y en Cuba, que se están vacunando de 2 años en adelante con un fármaco producido localmente. Así que, buenas noticias en el ámbito de la vacunación. Este masivo stock de vacunas Sinovac está permitiendo entonces reactivar la inoculación anti-COVID en los menores de edad.
Los actualizamos con más informaciones. Hay noticias que vienen respecto del caso de Martín Pradenas. El tribunal decretó reabrir la investigación pese a que el Ministerio Público se había opuesto a la solicitud planteada por los querellantes. Es una información que acaba de suceder. Hoy el juzgado de garantía de Temuco decretó la reapertura de esta investigación de Martín Pradenas, imputado, recordemos, como autor de los delitos reiterados de abuso sexual y violación. Esta solicitud fue planteada por el abogado querellante, que Alejandro Guzmán, luego de que en la celda en la cual se encontraba Pradenas, quien es investigado por este abuso sexual y violación contra 6 víctimas, algunas de ellas menores de edad, entre 2010 y 2019, se le allanaran pendrives y tarjetas de memoria con cerca de 1000 fotografías y videos con contenido sexual. Además, se pidió extraer los chats de WhatsApp de un teléfono incautado al imputado. La solicitud también fue adherida por la abogada querellante Mercedes Bulnes, que representa a la víctima identificada con las iniciales FDM. Con esto, Guzmán ya pidió que se realice esta pericia psicológica a Pradenas.
Una de la tarde con 8 minutos, sigue la agenda internacional del presidente Sebastián Piñera en esta gira por Europa. Estuvo en Italia, estuvo en España, hoy en el Vaticano, y se reunió con el Papa Francisco en la Santa Sede, donde se abordaron distintos temas. Las relaciones con la Iglesia Católica, el proceso constitucional también fue uno de los puntos que fue conversado entre el Papa Francisco y el presidente chileno. Al término de la cita, desde la Plaza de San Pedro, el mandatario dijo que tuvo la oportunidad de tener una conversación muy personal, muy profunda y muy extensa con el Santo Padre. Y uno reflexiona, no solo de pan vive el hombre, hay que alimentar el cuerpo, pero también hay que alimentar el alma, y por eso los valores como el valor de la vida de todos, incluyendo la del que está por nacer, la dignidad de todos, el respeto de los derechos humanos, el valor de la familia, el valor de cuidar, son valores fundamentales para Chile que todos juntos queremos construir, dijo el presidente Piñera tras esta cita con el Papa Francisco. Por el lado del otro interviniente, en este caso del Papa, hay un comunicado de la oficina de prensa del Vaticano que señaló que en el transcurso de las cordiales conversaciones se expresó la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales existentes, así como el compromiso común en favor de la paz, justicia social y protección de los pobres. Entrega de presentes, la clásica, digamos, actividades más bien protocolares, pero obviamente hay una conversación ahí en esta reunión a puertas cerradas que tuvieron el líder de la Iglesia Católica y el Papa y el presidente Sebastián Piñera en este caso, donde por lo menos lo que se ha conocido dentro de la comitiva es que la relación con la Iglesia Católica, mucho se habrá conversado sobre eso, recordemos la relación y polémica que ha tenido el Papa Francisco con la Iglesia Católica chilena. No solamente han habido problemas acá, pero luego de su visita aquí del Papa y todo lo que sucedió con el obispo Juan Barro, Caim en su minuto, entre otros, y finalmente también lo que es el proceso constitucional. Habrá que ver ahí qué habrá preguntado el Papa Francisco de la nueva constitución. Eso es bien interesante con todo lo que estamos conversando.
Que se ha comentado harto, sobre todo en esta gira del presidente Piñera, Emmanuel Macron.
Sí, sí. Ha sido como el tema, sí. Y
es lo que se está mirando.
Las reuniones, lo que se está mirando.
1:10, vamos a otras materias, porque ayer comenzó un encuentro nacional de gobernadores regionales en el Biobío, donde además se espera la presencia de candidatos presidenciales. Los asistentes a esta cita manifestaron que es importante que los candidatos a la moneda manifiesten sus posturas claras, y queremos conocer más de estas reuniones que se están llevando a cabo con Ricardo Díaz, gobernador de la región de Antofagasta y además vocero de esta instancia. Don Ricardo Díaz, muchas gracias por contestar nuestra llamada. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Estamos bien trabajando acá. Estamos los 16 gobernadores de todo el país viendo cuáles son nuestras propuestas y cuáles van a ser nuestras exigencias como gobiernos regionales para los futuros candidatos a presidente.
Eso mismo. ¿Tienen algunos lineamientos en común por parte de los gobernadores para presentarles mañana, según tengo entendido, a los candidatos presidenciales?
Así es, tú sabes que hemos ido conformando esta asociación de gobernadores en donde hemos trabajado los temas de descentralización, hemos hecho una defensa corporativa todos para mejorar el presupuesto de las distintas regiones, para que este traspaso de competencias sea más armónico, y también hemos ido logrando en conjunto con el Parlamento mejoras a la ley corta, de tal manera que se suprima, por ejemplo, ese silencio negativo que nos dejaba en desmedro en el traspaso de competencias, o también ir aumentando la capacidad de asociatividad entre los distintos gobiernos regionales para generar un poder que nazca desde las regiones y que vaya acelerando los procesos de descentralización.
Gobernador, ¿qué expectativa tiene con los candidatos presidenciales? Porque gran parte de los problemas que ustedes han planteado ya desde que partieron su rol de gobernadores regionales es la un poco lo que dice, la poca coordinación que hay hasta que se toman un poco en las pegas con el gobierno, la poca coordinación, la falta de potestad que tienen para tomar decisiones. En ese sentido, ¿qué expectativa tienen de los candidatos presidenciales? Porque da la sensación de que ya este año no se puede avanzar mucho en eso.
Bueno, nosotros le hemos hecho al actual presidente que él haga un gesto de mayores competencias para los gobiernos regionales, y en el mediano plazo a los candidatos presidenciales, queremos saber cuál es la visión que tienen ellos. Nosotros creemos que la figura del delegado presidencial debiera desaparecer, que nazca una seremía de interior que esté ocupada de los temas de orden y seguridad, pero que además nos vaya dando cierta autonomía en la ejecución de los presupuestos. Tú sabes que todo hoy en la actualidad pasa por el nivel central, y lo que nosotros queremos desde las regiones es que hayan rentas regionales, que podamos tomar decisiones y que podamos efectivamente que esas decisiones que tomamos poder ejecutarlas a partir de los presupuestos que vienen de las regiones. También es muy necesario que se establezca cuánto va a ser el porcentaje que se va a destinar del presupuesto nacional a la toma de decisiones en las regiones. Hoy en día estamos alrededor de un 18% del presupuesto nacional es lo que se toma desde las regiones, cuando en los países de la OCDE esto alcanza una cifra cercana al 40%. Entonces, ahí hay decisiones concretas que los futuros candidatos presidenciales tienen que definir y tienen que claramente hacer sentir una voz distinta si es que efectivamente están comprometidos con la descentralización.
Estamos conversando con el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. Gobernador, me quiero quedar un segundo en concepto que es clave aquí, para las gobernaciones regionales. Usted lo decía, la autonomía. Y en esta conversación, y usted dijo exigencias que se van a hacer a los candidatos, a la candidata presidencial, en este caso, la pregunta es, me imagino que esa autonomía tendría que ir en un nuevo gobierno, sea el color que sea, por la vía de leyes, ¿no? O sea, o pueden haber actos administrativos que entreguen mayor autonomía, mayores competencias y también mayores recursos a las gobernaciones.
Bueno, sí, o sea, nosotros lo que pensamos es que estas nuevas competencias debieran surgir, por ejemplo, de iniciativas legislativas que nazcan desde las regiones y que los
presidente
la respalde.
Y se lo pregunto porque si tienen que ir a hacer de iniciativas legislativas, no solamente parte por quién está de presidente o de presidenta, sino también de quién está en el Congreso y toda la discusión que finalmente termina con la creación de el gobernador o gobernadora regional, que se ha dicho, claro, en toda la discusión finalmente se avanzó. Se podría haber avanzado mucho más, un poco con la experiencia que se ha tenido.
Bueno, nosotros pensamos que efectivamente como asociación de gobernadores hemos ido logrando un poder que antes no existía. Nosotros hemos tenido reunión con la constituyente porque a largo plazo hay que establecer en la nueva constitución una nueva forma de administrar las regiones. Pero también hemos ido trabajando en conjunto con el parlamento. Esta ley corta se modificó a partir de las observaciones que nosotros hicimos, y por eso también esta conversa con los futuros candidatos presidenciales. Nosotros estamos viendo
que
el
proceso
descentralizador tiene que ir de todas las manos. O sea, acciones directas ahora, acciones a mediano plazo con los candidatos presidenciales y acciones a largo plazo con la convención constituyente.
Gobernador, lo quería cambiar de tema. Hemos visto los problemas migratorios que se han generado en la frontera norte del país. Seguiría consultarle a usted como gobernador de Antofagasta. Bueno, ¿cuál es el principal problema por el cual usted cree que se está generando este ingreso irregular de migrantes? Y también si se ha podido catastrar la cantidad de personas que ingresan al país de manera irregular.
Mira, yo creo que el principal problema depende de la política migratoria que ha ejecutado el actual gobierno. Ellos lo que han hecho principalmente ha sido criminalizar la migración. Ellos hacen catastro para poder deportar rápidamente y que las personas que están buscando refugio se vayan del país. Y eso lo que ha generado es que mucha gente que está migrando hacia el país buscando protección, buscando un mejor futuro, lo esté haciendo a través de pasos que no son habilitados. El problema que tenemos nosotros en nuestra región es que hay mucha gente que está entrando por distintos pasos, que no está haciendo el proceso legal, y por lo mismo no tenemos un catastro, no sabemos si vienen con el coronavirus, no se les puede hacer PCR a todos, no podemos normalizar y asegurarle a la población que vive en la región que ese paso constante, ese flujo migratorio, no va a ser también un flujo del virus, una mayor circulación viral. Por lo mismo, creemos que debiera asumirse una política de migración que tenga un tinte humanitario, que permita acoger a las personas, que se le tome el PCR en la frontera, que hagamos un túnel por donde puedan ir pasando ellos adecuadamente, con las medidas de seguridad adecuadas, y que así se pueda, como en otros países industrializados, manejar la migración. En otros países la migración es un aporte para la región, pero hoy acá en Chile no, como lo miramos con esta mirada criminalizadora, lo que hacemos es que en el fondo no se pueda controlar la migración.
Pero hay señales equivocadas porque Álvaro Belolio mencionaba acá en Dunas algún tiempo atrás que si prometían visa, casa y que no hay sanción, el incentivo de ingresar es muy alto. ¿Se está generando ese tipo de incentivo?
Cuando tú miras que desde que se empieza con esta visa consular han aumentado los ingresos ilegales, se contradice, se cae la mirada de Álvaro Velorio. Yo creo que están muy equivocados en la mirada que ellos están haciendo, porque lo que están incentivando es precisamente los ingresos ilegales. Aquí una mirada integral humanitaria de la migración debiera permitirnos que la persona que quiere entrar entre con ciertos resguardos, que sepamos hacia dónde va, que sepamos si tiene o no el virus, que podamos controlar y saber dónde se está moviendo dentro del país, y que también aprovechemos el aporte que pueden hacer ellos al desarrollo del mismo país. Pero hoy en día, con esta mirada del gobierno, que lo único que hace es tratar de expulsarlos y sacarlos, la gente migrante va a seguir entrando al país, pero lo está haciendo por pasos no habilitados.
Muy bien. Gobernador Ricardo Díaz, gobernador de la región de Antofagasta, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a usted.
Gracias, gobernador. Buenas tardes.
Vamos con los resultados de la pregunta del día. Les contábamos que el Senado aprobó en general el proyecto de voto obligatorio. ¿Crees que debería promulgarse? De nuestros encuestados, los que participaron en nuestra encuesta, el 70% dijo que sí, que tiene que ya convertirse en ley el voto obligatorio, y el 30% que no.
Les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliado potenciando sus decisiones. Todo lo que esperaste de una pickup ya está aquí. Comparte y disfruta tus momentos con la seguridad y tecnología de All New Mazda BT50, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive. ¿Quieres comprar un auto y temes hacerlo online? En autoclt.com de La Tercera, compra tu auto de manera simple, segura y 100% online. Ellos realizan todos los trámites por ti, custodian el pago y si el auto falla, se hacen cargo.
1:20 nos vamos, viene Cartas Chilenas a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos reencontramos mañana.